buenas tardes a toda la comunidad empoderada. Porque las mujeres movemos al mundo, todas somos empoderadas. Nos encontramos ya en nuestra tercera temporada. Y adivinen dónde, en la región de Ñuble. Me encuentro. Muy buenas tardes, Seremi. ¿Cómo estás?
Hola, Paula. Feliz de estar acá y feliz de ser en el fondo la primera mujer de Ñuble que esté en tu programa.
La primera empoderada de Ñuble.
La primera empoderada de Ñuble y encargada del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Así que feliz de estar contigo y feliz de poder en el fondo mostrarte lo que hemos hecho como nueva región de Ñuble.
Bueno, también contarle a quienes nos siguen que estamos con la Seremi Bárbara Henin en la región de Ñuble y además gracias a la colaboración y alianza de INACAP Sede Chillán, en donde realizaremos, este es el primer paso de tres actividades que realizaremos en conjunto en Ñuble, porque también Empoderada está llegando a la región de Ñuble porque vimos la necesidad y nos aliamos
absolutamente
también para traer.
Hay muchas mujeres empoderadas y hay muchas que empoderar también, así que ahí hay una buena labor y las felicito por esta iniciativa y la esperamos con los brazos abiertos siempre en Ñuble y empezamos a trabajar juntas.
No, me imagino también que lo que usted destaca de conocer a todas estas mujeres también sin duda es fruto de un tremendo esfuerzo que partió de cero.
Así es, bueno, yo debo dar las gracias a mi colega Seremi del Ministerio de la Mujer de Bío Bío, Marisa Barro, que me ayudó y en el fondo me trasladó todo lo que ella tenía como provincia a Ñuble, a poder armar esta seremía de la nueva región de Ñuble. De verdad que fue un trabajo bastante intenso, realizado solita en el fondo. Primero fui delegada desde el 2 de junio, nombrada un cargo de confianza del presidente de la República, con mucha honra y feliz de serlo. Tomamos este gran desafío, pero tuvimos que construir esta región. No era fácil, teníamos hasta el 6 de septiembre para entregar, o sea, en el fondo entregar, que Bío Bío nos entregara todos los casos de mujer y todo lo relacionado con mujer. Así que, pero al mismo tiempo, siendo delegada, desde el 2 de junio hasta el 6 de septiembre, hicimos un recorrido por las 21 comunas, hicimos un levantamiento, hice un levantamiento con cada alcalde de cada comuna, viendo las necesidades de las mujeres. Habían regiones, o sea, comunas que eran mucho más, sufrían mucho más violencia las mujeres, habían otras mujeres más empoderadas, otras comunas con mujeres emprendedoras. Entonces hicimos un catastro, lo tenemos hecho y ahí estamos trabajando según las necesidades de las mujeres en cada comuna.
Después de ese catastro que usted detectó en este trabajo que fue en un periodo cortísimo de tiempo, donde hubo que tener reuniones y partir con estos levantamientos, ¿cuáles fueron las principales características de las mujeres de Ñuble?
Las principales características, mira, la mujer, hay mucha violencia. Debo decir que el porcentaje más alto que tenía la región del Biobío en violencia la tenía San Ignacio con un 17%. Por lo tanto, nosotros heredamos ese nivel de violencia, ese porcentaje de violencia. Tenemos una región con gran muchas mujeres rurales, somos la segunda región más rural de Chile. Y eso me encanta, la mujer rural campesina es la mujer que saca, que quiere emprender, que quiere empoderarse, pero para eso necesita herramientas y para eso también hemos hecho un trabajo conjunto con el Seremi de Agricultura, con el Seremi de Economía, trabajando en conjunto para poder en el fondo ayudar a estas mujeres a emprender y a sacar mujeres que cultivan la tierra, mujeres que sacan productos orgánicos, maravillosos, mujeres que con sus manos realizan obras de arte que son únicas. Así que como nueva región estamos ya con un periodo ya hace un año, cumplimos el 6 de septiembre recién, un año, y vemos que muchas mujeres han emprendido, se han desarrollado y las hemos ayudado a lograrlo también.
Sin duda, yo creo que es un desafío también en la nueva región de Ñuble trabajar con estas mujeres campesinas. ¿Cómo llegar a ellas? ¿Cómo ha sido este proceso en estos meses de trabajo?
Es increíble que uno, la mujer necesita que la escuchen, necesita, y ellas llegan a mí. O sea, porque nosotros hacemos trabajo en terreno todos los días, o sea, nosotros tenemos un mandato presidencial que es terreno, 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 escuchar más que hablar. Eso es fundamental. Nosotros somos servidores públicos antes que ser, en el fondo, autoridad. Y eso, en el fondo, nos acerca mucho más a la gente. Y la gente llega. de acerca. Tenemos la mesa de la mujer rural campesina, junto con el CEREMI de Agricultura, donde hay representantes de cada comuna de nuestra región, y nos juntamos cada primer martes de cada mes. Yo trato de estar, si no, no estoy, se me manda la pauta y vemos cómo podemos ayudar a las mujeres en sus necesidades. Y ahí empieza esta conversación de qué es lo que necesito, qué es lo que me falta, y vamos uniendo clavos. En el fondo, la idea es que como gobierno trabajemos también con todas las seremías unidas. Entonces, de repente me piden que invite al CEREMI de salud, a la CEREMI de salud, para hacerle consultas relativas a lo que ellas hacen. Como en el fondo, todo lo que tiene relación con las mermeladas, productos que en el fondo necesitan pasar a través del servicio de salud para darle la certificación. Con el CEREMI de educación también. Cómo podían en el fondo potenciar educacionalmente a muchas mujeres que todavía no terminan cuarto medio. Entonces, vamos trabajando en conjunto con todos, con el CEREMI, por ejemplo, de Economía también, ver la parte de formalización, ver...
Sí, un trabajo colaborativo fuerte también
absolutamente.
Ahí.
Absolutamente.
Y creo eso, que es un poco también de lo que se habla mucho cuando se habla del tema de equidad de género, también, que claro, no es un tema independiente, sino que también tienen que colaborar con otras áreas y con otros hombres también.
Claro que sí, y aparte que el tema de equidad de género es muy fuerte para el gobierno, muy fuerte. O sea, de verdad que cada seremía y cada servicio tiene que cumplir un PMG de género. Y eso es buenísimo en el fondo porque es una ayuda a este ministerio tan chiquitito a en el fondo tomar conciencia de lo que es la equidad de género.
Seremi, ¿nos podría contar a la comunidad empoderada que nos siguen empoderadas y empoderados, qué es un PMG de equidad de género?
El PMG son en el fondo las metas que tiene que cumplir. Dentro de las metas que cumple cada seremía, cada servicio, son en el fondo, claro, las metas que tiene que coloca el gobierno de cumplir, que deben hacer para, en el fondo, poder lograr este PMG. Y todo, en el fondo, el servicio o seremía, se le da un sueldo extra. O sea, es una ganancia que tienen ellos. Si cumplen el PMG de género, cumplen el PMG total. Y así hay varias escalas. Todas las seremías tenemos PMG totalmente distinto. Pero sí, el único en común es el de la equidad de género.
Es transversal a todos.
Es transversal a todos y me parece fantástico que nos estemos preocupando de eso, porque hoy en día es fundamental una equidad completa. Y debo decirte y debo contarte que también dentro de todos los lineamientos que tenemos como gobierno y como en Ñuble, que es un orgullo, es el liderazgo de las mujeres. Queremos más mujeres en cargos de poder, queremos más mujeres en cargos políticos, y feliz puedo decir que somos la región con un 40% de mujeres en el gabinete. Somos 8 mujeres de un total de 19 mujeres dentro del gabinete de la región de Ñuble.
O sea, ahí podemos hablar del concepto de paridad, se vive en Ñuble.
De todas maneras, damos gracias al intendente que la elección la hizo, sí, pensando en esta equidad de género, así que tenemos que dar ese ejemplo también a toda la sociedad ñublencina.
Excelente, excelente.
Buenísimo, ¿cierto?
Sí, no, una buena
tengo
noticia,
un orgullo.
Yo creo, para todos los que nos siguen, o sea, también, y seguir esta iniciativa, este ejemplo, y también en las distintas organizaciones que están en esta región.
Claro.
Bueno, recordarles a las personas que nos siguen en este capítulo que nos encontramos en la tercera temporada de Empoderadas, en el primer capítulo, en la región de Ñuble con la seremi Bárbara Henin de la seremía de la
Ministerio
perdón,
de la Mujer,
de la mujer y de género. Y también contarles que estamos realizando esta iniciativa en alianza con INACAP C de Chillán. Este será el primero de muchas actividades que se vienen prontamente. Estábamos hablando del trabajo que empezó a levantarse acá en Ñuble en temas de género desde
junio del 2018. Junio 2 de junio, todavía me acuerdo.
Muy reciente.
Va a ser un día claro, muy especial. Y después el 6 de septiembre ya teníamos todas las seremías con lugares, o sea, tuvimos que hasta arrendar el lugar donde iba a funcionar nuestra seremi.
O sea, desde la delegación claro, hasta ya la seremi.
Y además, como seremi tenía que también tener un lugar para nuestro servicio, que es diferente. O sea, la seremía, está la seremía de la mujer y la equidad de género, y está el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, que es el CERNAMEJ, que lleva muchos años. O sea, Y CERNAMEC lo tenemos acá en Ñuble también, así que trabajamos en coordinación y en conjunto con la directora.
Mire, no es un rol, pero sin duda muy importante. Hablábamos también del rol de las mujeres en el mundo rural. ¿Cómo se está trabajando con las mujeres en la parte urbana? ¿Qué iniciativas detectó en esta primera parte también?
Bueno, la mujer urbana en general es mucho más, tiene más acceso a trabajar. O sea, trabaja más dependiente. Ya tienen sus profesiones, tienen sus carreras, por lo tanto, son más dependientes en el ámbito, puede ser privado o público. Es distinto a lo que pasa en la mujer rural, que tiene que buscar en el fondo su autonomía económica. Entonces, yo creo que la ayuda la tienen mucho más, la piden mucho más las mujeres rurales, de todas maneras. O sea, y de verdad que se han armado cosas muy bonitas. Dentro de lo que une en el fondo este mundo rural y urbano ha sido una tremenda red de emprendedoras, de un grupo de 5 emprendedoras que empezaron. Hoy en día son 1.500 emprendedoras de Ñuble, red de emprendedoras de Ñuble, que también con orgullo puedo decir que junto al Seremi de Economía sacamos su formalización más rápido de lo que ellas creían.
Y entonces, creo que fue reciente también.
Muy reciente.
Un saludo para ellas también.
Sí, tremendo saludo, de verdad que para mí es un orgullo. Cada una de esas mujeres que emprende cada día, que cree en sus sueños. Yo siempre les he dicho, creer en los sueños, jamás bajen las alas, porque las alas pueden volar solas y no nos vamos a dar cuenta cuando vuelen solas. Así que un gran saludo para ellas y algún día me encantaría que tú las conocieras, porque realmente son mujeres fuertes, mujeres empoderadas.
Las conocimos cuando no era región Ñuble todavía y tuvimos algunos contactos con ellas por redes sociales. Yeah. Así que esperamos poder contar con ellas y estrechar lazos para seguir empoderando a las mujeres en la región de Ñuble.
Claro que sí, no, si hay mucho por hacer. De verdad que de repente el tiempo se hace muy poco. Somos un equipo chiquitito, somos 4 personas trabajando en la Seremía. Pero realmente lo que a mí me llena de este trabajo es la unión y el amor que le ponemos a lo que hacemos. Y eso es fundamental para lograr lo mejor para nuestras mujeres de Ñuble.
¿Cómo está Ñuble en materia de, en cuanto a los desafíos que tiene? ¿Cuáles fueron los principales? ¿Es una región machista? ¿Cómo estamos primero partiendo por la cifra de femicidios?
Sí, sí. La verdad es que es una región súper machista, por el mismo hecho de ser rural. Las mujeres no se atreven a denunciar. De verdad que hemos hecho una campaña desde el 2018 hasta la fecha de denuncia, que la mujer denuncie. Y eso es fundamental. Si no hay denuncia, no hay caso. Y si no hay caso, nosotros no podemos activar las redes necesarias para poder salvar a una mujer de un femicidio, ni salvarla de la violencia intrafamiliar. Por lo tanto, esta campaña ha hecho que haya aumentado el porcentaje de denuncias de violencia intrafamiliar. Que los medios de alguna manera lo ven negativo, ¿sí? Pero es una campaña absolutamente positiva. Y al ser positiva, lo digo, nosotros hemos activado todas las redes necesarias para cada uno de esos casos de violencia que hemos sufrido. Tenemos el ejemplo, los 2 femicidios que hubieron en Ñuble, que la verdad es que me afectaron muchísimo como persona y yo creo que a todo Ñuble le afectó, eran 2 mujeres que no habían denunciado.
¿Entre qué edades tenían las mujeres que sufrieron esta...?
Una 36 y una chica de 29 años, que llevaba una relación de 8 años de pololeo, donde sus padres lo querían como un hijo, y nadie se explica, porque siempre todo el mundo lo veía de la mano, las vecinas los veían súper unidos. Entonces, son estos actos o estos arrebatos de repente que uno no entiende y qué pasa. Por eso, al mínimo indicio de violencia, yo creo que la mujer tiene que empoderarse y darse cuenta de lo que está viviendo.
Usted me habla, ¿cierto?, de estas campañas. Con respecto, ¿cuáles son los primeros indicios de violencia que las mujeres debemos percibir y decir no? ¿Y cómo decir no?
Te diría que en común el primer indicio de violencia es la violencia psicológica. A ver, tenemos tipos de violencia totalmente diferentes, porque uno dice la violencia física es la que se nota, por lo tanto es la que hay que ir a hacer la denuncia,
la más evidente,
es la que deja
huellas más visuales.
Más visuales. Pero antes de la violencia física, viene la violencia psicológica, que yo te diría que la sufren la mayoría de las mujeres. Una violencia que ha sido naturalizada a través del tiempo, que la mujer la esconde, porque bueno, me trató mal y qué voy a hacer si es mi marido y lo tengo que hacer lo que él quiere. Entonces uno se da cuenta y dice, ¿cómo poder empoderar a esas mujeres y cómo poderles dar alas para que puedan salir de ahí?
¿Cómo rompemos el círculo?
¿Cómo rompemos el círculo? Y para nosotros como ministerio, romper el círculo es a través de la protección, a través de la ayuda, mientras nosotros sepamos que esa mujer sufre violencia, tratando de sacarla económicamente adelante a través de la autonomía económica y, antes que nada, la prevención. Yo creo que antes de que uno sufra violencia, la parte de hacer campañas de prevención es muy fundamental, sobre todo cuando uno trabaja con vida.
¿Qué tan de la mano va la violencia psicológica, como por ejemplo con otras formas de violencia, como la violencia económica, que es un tema que de cierta manera no se habla mucho, pero sí está muy normalizada?
Súper normalizada. O sea, yo creo que, por ejemplo, las mujeres que dependen de un hombre económicamente y que el hombre les da o no les da, les quita o no les quita, esa mujer está subyugada en el fondo a vivir ese tipo de violencia, de no tener su autonomía económica y no poder hacer lo que ella quiere. Por lo tanto, de alguna manera también es muy cruel la autonomía económica. Estos hombres que también, mujeres que trabajan, lo vemos. Ya, tu sueldo es mío. Y también pasa al revés, que los hombres y las mujeres exigen también, no vamos a poder, que las mujeres le exigen los sueldos a los hombres y hacen lo que quieren con los sueldos. Si esto, la violencia económica, yo creo que es un poquito cruzada. Pero la violencia sexual, por ejemplo, cuando una mujer no quiere tener no quiere tener relaciones o no quiere no dar el pase, digamos, que el hombre la obligue a tener relaciones en forma violenta.
Se puede resumir cuando dice la frase no es no. No es que no. Me dijo que no para ver si no, o sea, no es no.
No es no, justamente. Y eso es un valor que tenemos que imponer nosotros como mujeres. O sea, si no, es no, tal como lo dices tú. Es fundamental. Y la violencia psicológica es el maltrato, son los garabatos, son el desmedro de una mujer, es el decir tú no vales nada, o simplemente lo vemos aquí en la zona rural. ¿Cómo me sirve esta cazuela si está fría? Y la mujer parte con la cazuela a calentarla. Eso es violencia también. Obviamente que hay grados y grados de violencia, pero así se empieza. Antes de cualquier tipo de violencia, se empieza con la psicología, que es un daño tremendo e irreparable en las mujeres.
¿Y cómo, desde su rol, se puede ir trabajando, por ejemplo, a mujeres de todos los niveles? Porque esto pasa, la violencia cruza distintos estratos económicos.
Sí,
¿cómo se pueden acercar para pedir apoyo?
A ver, nosotros como ministerio tenemos un número de orientación que es el 1455. Este número funciona los 7 días de la semana, obviamente 24 horas, y además es sin saldo en el celular. Aquí puede llamar cualquier persona que sufre violencia o que sepa que alguien sufre violencia.
Eso también es una consulta que muchas personas hacen y dicen, por ejemplo, ¿yo qué hago si sé que mi amiga, mi vecina sufre algún tipo de violencia y ella no quiere denunciar porque o lo está normalizando o porque ya pasó la... Claro. Porque esto es como un vaivén, es una ola.
Sí.
Y sé que puede estar desde peligrar su vida, peligrar su integridad o la de sus hijos. ¿Cómo yo puedo denunciar como un tercero? ¿Esta denuncia es anónima?
De todas maneras, y eso también es parte de esta campaña. Cualquier persona puede llamar a este fondo de orientación, ahí le van a dar los lineamientos a seguir de acuerdo a la violencia que sufre. Pero quiero decir, y siempre hemos tratado de hacer la campaña, no solamente de que denuncien, sino que además que alguien que sepa que otra mujer sufre violencia pueda denunciar de forma anónima. Y ahí también se activan las redes, que eso es súper importante. Si no, uno se hace cómplice.
Exactamente, porque yo me imagino que, o sea, la mujer que sufre violencia psicológica en alto grado, vulneración de derechos también económicos y temas físicos, agresión física y sexual, su agresor va cortando sus redes de apoyo.
Claro, de todas maneras. O sea, hemos visto mujeres que también sacan la denuncia, que llegan familiares de él, pero ¿cómo no le vas a dar otra oportunidad? Claro. Van, lo creen, y las mujeres sacan la denuncia y es un periodo que nosotros llamamos luna de miel. Vuelve la luna de miel
después de un proceso de agresión.
Que vuelven, se reencuentran, que el hombre le promete todo, que yo voy a cambiar, que no voy a ser nunca más igual, que te voy a proteger, que te voy a cuidar. Y después de un tiempo desaparece, pues cómo llegar de la luna de miel y llegar a la realidad. Entonces es un periodo cortísimo que se produce esto y la mujer lo cree. Pero quiero decirle a todas las mujeres que la gente no cambia. O hemos visto cambios, pero en general, yo creo que cuando un hombre es violento, va a ser violento siempre.
Sí.
Y de verdad, o sea, cuando la mujer sufre violencia, también tiene que pensar en los hijos. ¿Qué pasa psicológicamente con los hijos? Qué fuerte ver a una madre violentada, a una madre sufriendo. Esos niños también terminan con problemas. O siguen los patrones del agresor, o realmente se dan cuenta que la violencia es una forma tremenda de herir a las mujeres.
Es ahí donde creo que juega un rol fundamental también otros programas que se están desarrollando también a nivel de gobierno y también a nivel local, en donde la mujer muchas veces no deja al agresor, o sea su pareja, o sea su marido, porque no son jefas de hogares, porque hay todo un tema que potenciar. Entonces también hay redes de apoyo, imagino, desde los municipios locales, y hacer la llamada a todas las mujeres que sufren ese tipo de agresión, de buscar redes de apoyo, ya sea amigas, familiares, retomarlas, porque como bien decía usted, el agresor corta busca cortar todas las vías donde ella pueda tener algún...
También depende de uno, es quererse uno. Yo creo que eso también es parte de lo que tenemos que transmitir como mujeres. En general las mujeres peleamos con las mismas mujeres o somos criticonas con las mismas mujeres. Uy, que está, no sé, que te quedó mal, no, ese vestido te ves pésimo, o hiciste esto mal. Y de verdad que nosotras mismas no nos ayudamos y no somos solidarias. Entonces tampoco escuchamos a las mujeres que a lo mejor sufren violencia. Exacto. Nuestras amigas que se nos quieren acercar y nos quieren decir, bueno, lo paso pésimo y no tengo con quién desahogarme. No somos capaces y tampoco nos queremos meter. Es muy fácil como vecina, no, yo no me meto porque estos van a volver mañana y yo voy a quedar como la mala y voy a quedar pésimo. Exacto. Entonces vuelven a la luna de miel y la vecina que hizo la denuncia quedó pésimo. Para que te metes, no soy nunca más tu amiga. Y pasa, lo sabemos, y mucha gente nos ha dicho. Por eso, hoy en día la denuncia se puede hacer anónima.
Recalcar lo que usted nos decía, que se puede denunciar anónimamente.
Sí.
Y bueno, también tomar lo que usted decía, el tema de la solidaridad femenina. Hay un término que se llama sororidad. Para que nos siguen, sororidad es ese tema, la colaboración femenina. Nosotros, mucha gente nos dice, ¿cómo yo quiero ser empoderada? ¿Cómo puedo ser empoderada? Y partimos nosotros diciendo que ser empoderada es ser sorora primero, colaborarnos unas con otras.
Por eso, de asociatividad, yo siempre les hablo a las mujeres emprendedoras, asóciense, por favor, nunca pierdan, no, nunca dejen de soñar. Por ejemplo, he hablado con la directora de ProChile, ¿cómo podemos hacer que las mujeres lleguen a exportar? Para poder exportar, primero, la calidad. Exigen productos que sean de cierto grado. O sea, la lana tiene que ser una lana de tal manera. Entonces, ¿cómo poder orientarla? Y en eso estamos con Ingrid Quesada, que es la directora de ProChile. Y también la cantidad. Porque aquí uno no saca nada con mandar 2 chalecos o 3 chalecos, sino que hay que mandar 1,000. Entonces, es importante la asociatividad, el trabajar en conjunto, en potenciarse todas ellas, porque van a lograr mucho más que individualmente.
Sí, bueno, ya habíamos conversado, entonces, recordarles a todas las personas que nos siguen, estamos con la Seremi Bárbara Henning, y estamos hablando de lo que está pasando en Ñuble, cómo se levantó en Ñuble, toda la temática de equidad de género. Ya hablamos de tolerancia cero, autonomía económica. Cuénteme, ¿cómo se está trabajando bajo el eslogan de promover la igualdad?
Bueno, ayer incluso firmamos un convenio con la empresa privada Esbio, un convenio que va para lograr la equidad de género en esta empresa. Debo dar las gracias porque desde que nosotros empezamos a trabajar este convenio con Esbio, que lo firmamos ayer, pero empezamos antes a ver cuáles iban a ser los fundamentos y todo, contrataron a 8 mujeres más. Y mujeres en cargos que también salen, en el fondo, a la revisión de cómo están las cañerías, cómo están, o sea, trabajos que siempre han sido tipificados para hombres, hoy en día también lo realizan mujeres. Y ese es un tema importante. Queremos que muchas mujeres también estudien ciencia, también hemos hecho campaña con eso. La educación no sexista, que la hemos lanzado con el Seremi Educación, que en fondo poder decirle y mostrarle a los profesores que tan machistamente enseñan a nuestros hijos de que no hay carreras para hombres y no hay carreras para mujeres. Tienden a hacer eso. Y usted, señorita, ya, si le va mal en matemática, no importa si estudie párvulo, que siempre ha sido una carrera para mujeres. Por lo tanto, hemos hecho ese tipo de campaña para lograr que más mujeres lleguen al nivel y poder lograr esta equidad de género.
O sea, hay un trabajo fuerte con el tema de los estereotipos, ¿no? ¿Se puede explicar un poco también a la audiencia qué es estereotipar en base a ciertos rasgos?
A ciertos rasgos. O sea, bueno, nosotros nacemos con estos estereotipos ya marcados. La mujer rosado, el hombre celeste. Y ya se está rompiendo eso. O sea, ya cuando la guagua nace, ya se viste de otro color. De amarillo, de naranjo, de verde. No sé si te has fijado que ya esos estereotipos cambian. Los juguetes. Las mujeres siempre recibimos regalos, muñecas, tacitas, y teníamos que servirle el tecito a nuestros papás. Jugando. O sea, siempre hemos tenido...
Marcando los estereotipos.
Y el hombre, que se pudiera embarrar, y nosotros con los vestiditos maravillosos, que teníamos que estar sentaditas ahí porque no nos podíamos ensuciar. Mientras nuestros hermanos hombres jugaban, subían arriba del árbol, Yo no era así en todo caso. Sí. Yo me ensuciaba igual y me subía arriba del árbol.
Rompiendo esquema.
Yo sí. La verdad es que yo tuve un papá bastante, gracias a Dios siempre lo digo, y una mamá que me enseñaron de todo. O sea, maestrear.
Exactamente, hablando de un rol ya más personal. ¿Cómo le ha tocado el tema de la equidad de género en su vida?
En mi vida, fíjate que siempre me ha tocado la equidad de género. Por eso te digo, tuve un papá que siempre me crió... pensando que yo podía hacer todo. Un papá constructor civil, yo soy arquitecto, y nos enseñaba a arreglar los enchufes, nos enseñaba a arreglar las cañerías de agua. Yo me acuerdo que cuando me vine a vivir a Chillán, me casé, pinté sola el departamento. Yo lo pinté completo. Entonces, uno dice, ¿por qué no? Siempre fui criada así. Y jugaba, y me embarraba, y me crié con puros primos hombres, además. Era la única mujer. Entonces tenía tenía que subirme al caballo igual que ellos. Así que, en ese sentido, nunca me he sentido discriminada desde chica, todo lo contrario. O sea,
¿Y cómo llega un arquitecto a asumir esta ceremonia? Porque es un tema también como interesante. Sí. ¿Y cómo lo empezó a vivenciar también desde un rol de mujer y con toda la carga, no solo laboral, sino que también emocional que implica?
Fíjate que, bueno, yo soy la única seremi de todo Chile que es arquitecto, la mayoría son o periodistas, o psicólogas, abogadas, etc. Pero fíjate que siento que no se equivocaron, que la sensibilidad de un arquitecto va más allá que cualquier otro sentimiento. De verdad que Dios me quiso poner aquí, a lo mejor por... No quiero alargarme mucho en el tema, sí. Pero por lo vivido, yo siempre digo, cuando uno vive las cosas, sabe de lo que habla. Si yo hablo de violencia, por algo es. Si hablo de violencia económica, por algo es. Si hablo de violencia psicológica, por algo es. Gracias a Dios nunca sufrí violencia física, pero sé lo que es. Entonces soy una mujer jefa de hogar, que estoy con mis hijos, que me mantengo sola, que tú también tuve que salir de mi casa. Entonces, yo creo que por algo Dios me puso aquí. Y qué más fuerte que esto. No, o sea, de verdad que... No, a lo mejor un regalo.
Sí, sí, pues no, y además que también el involucramiento que se genera en los casos, o sea, no son casos, no son cifras.
No.
Va más allá, son historias de vida.
Son historias de vida, y por eso, de verdad, que el estar en terreno, el escuchar más que hablar. Qué importante es, o sea, sentarse y darse el tiempo de escuchar. De escuchar a una mujer que sufre, a una mujer que lo está pasando mal, a una mujer que ha entregado su vida por los otros, y cómo ha sido su vida. ¡Qué triste! ¿Cómo no poder ayudarla y sacarla adelante? Y siempre les digo, todo se puede, todo se puede. El empoderamiento de femenino depende de uno. El empoderarse depende de uno, decir basta, tocar la mesa y decir, no aguanto más que me traten así. Y decir, de alguna manera me las arreglaré.
Exacto, y creo que esa frase es clave, y también hacer un llamado a todas las personas que están, a todas las mujeres en realidad que pueden estar sufriendo algún tipo de violencia o algún tipo de desmedro, decir basta, y como usted decía, es clave, o sea, decir, no sé cómo lo voy a hacer, pero ir generando sus propias redes también es clave.
Yo siempre digo, siempre se puede.
Hay que golpear puertas, de repente cuesta hacerlo, pero hay que hacerlo, sí, por la familia, por los hijos y por nosotras también.
Claro que sí. Bueno, y frente a eso también te tengo que contar, pasando un tema, o sea, está relacionado, pero pasando, sí, un tema más bonito, digamos. Sí. Bueno, también como región de Ñuble, que estamos recién naciendo, tenemos a todos los servicios acá. Tenemos a FOSIS, tenemos a PRODEMU, tenemos Cercotec, tenemos CENSE, tenemos Corfo. Todos estos servicios que ayudan al emprendimiento y con mayor fuerza
a generar autonomía,
autonomía económica en la mujer. FOSI entrega fondos, Cercotec entrega fondos, dependiendo del emprendimiento, hasta llegar a un Corfo que ya es más grande.
O sea, todo, la buena noticia es, como ya habíamos hablado, o sea, desde Seremía están trabajando un trabajo fuertemente colaborativo con las, sí, direcciones,
y eso
también
es lo más importante. Qué bueno trabajar en alianza, porque eso quiere decir que estamos todos unidos y todos trabajando con un mismo eje, con un mismo desafío. Y bueno, y tenemos CENSE, que da capacitaciones, y ahí estamos en conversaciones con el director para poder capacitar a mujeres en oficios no tradicionales.
Ah, cuéntame cómo es eso, porque yo creo que hay muchas interesadas. ¿Qué es la capacitación de oficios no tradicionales y cómo las mujeres pueden entrar en esos roles?
Bueno, muchas mujeres, sabemos que la mujer es mucho más minuciosa que el hombre.
Exacto.
Que la pega la hacemos mejor. No es por nada, pero la pega manual la hacemos mejor.
Hay, entonces, más cariño ahí.
Sí, de todas maneras. Queremos capacitar a mujeres para que puedan, peguen papeles murales, por ejemplo, que tapicen, que coloquen cerámica, pintoras, como ayer estuve con una pintora que pintaba increíble, mejor que los hombres, porque lo comprobamos. Y que las mujeres se metan en eso. Son mucho más, yo diría que la mayoría de las empresas constructoras hoy en día, pues yo sé del rubro,
sí,
prefieren la delicadeza, porque realmente se necesita.
Y lo que es también lo que pide el usuario final, las terminaciones,
que el papel esté pegado perfectamente, que la pintura esté terminada perfecto, que la cerámica esté pegada como debe ser. La mujer tiene muchas capacidades. Y que se lo crean. De verdad, yo llamo a todas las mujeres a creerse el cuento que somos capaces de todo, de empoderarnos cada día con más fuerza y de poder lograr nuestros sueños.
Cuénteme también, algo me contó usted sobre impulsar el liderazgo en alta dirección pública. O sea, también se hace y se dice en el gobierno. ¿Cómo es esto de la alta,
sí,
dirección,
bueno,
pública? ¿Cómo funciona?
Hay la idea en el fondo que también más mujeres puedan llegar a cargos de alto rango, sean directoras de ciertas empresas, que en el fondo puedan ser contratadas como gerentas, que hay, en Santiago ya eso está andando. Aquí nosotros estamos haciendo un trabajo con las empresas de poder cambiar un poquitito la mentalidad y decir, ¿por qué no confían en una mujer? No, es que la mujer tiene guagua, la mujer tiene prenatal, tiene postnatal, las capacidades son las mismas. ¿Por qué a nosotros nos estereotipan en el fondo de que somos problemáticas?
Y por eso también se denota muchas veces en que las mujeres tocamos el techo de cristal, que bien se llama, que llegamos hasta cierto nivel y de ahí no, ese techo no se supera.
Claro.
Por también las mismas barreras que va colocando la sociedad, o muchas uh-huh. veces al decir cuando te vivió el problema por natal, no llegó a su vacación, no llegó a su periodo, no, es que estuvo fuera un año.
Increíble, pero bueno, yo creo que hay mujeres que son capaces. En general, las mujeres cuando llega a cargo de alta dirección pública, ya ha criado, ya tiene a sus hijos, que en el caso mío, por ejemplo, que ya en el fondo, no sé si estoy en un cargo pero es un cargo importante, que necesito estar, trabajo 24/7, tengo que estar todos los días con el celular, toda la noche con el celular prendido, o sea, yo no sé si va a haber un femicidio, va a pasar algo y hay que salir, y lo he hecho, y hay que recibir todo y contestar todo también. Obviamente que de repente uno no puede contestar, pero aquí está, tenemos gente que pueda contestar.
Es un cargo de alta demanda.
De alta demanda, y trabajamos, de repente no paramos. O sea, este fin de semana fue completo. Pero lo pasé increíble. Para mí estar con mis mujeres de Ñuble es increíble. Así que todas las invitaciones siempre trato de ir, trato de estar. Aunque sean reuniones chiquititas, de gente que quiere conversar conmigo, me doy el tiempo. Y si es después del horario de trabajo, no tengo ni un problema. Mejor para mí.
Yo creo que eso también es valorable desde su rol, porque el trabajo, sobre todo con mujeres, requiere horarios especiales.
Sí.
Porque muchas veces las mujeres tienen que estar con los niños, uh-huh. asumir en ciertas horas que a lo mejor no en otra ceremonia no está. Los roles son distintos.
Claro que sí.
Hay una carga distinta, historias distintas.
Sí, pero fíjate que yo creo que todas las seremis, por lo menos de nuestra región de Ñuble,
¿sí?
Trabajamos 24/7. La diferencia, yo creo que la gran diferencia que tiene este ministerio, que es un ministerio que no entrega recursos, que es un ministerio que es gestión, que es coordinación, es un ministerio que trabajamos con vida, que trabajamos con sentimientos. Y esa es la gran diferencia. La gran diferencia. Que uno llega a la casa y no se despega de todo lo que vivió en el día. De que no es, que en el fondo yo trato, obviamente que todos tratamos de, pero siempre nos queda dando vuelta esa señora que a lo mejor habló conmigo y mañana al día siguiente quedó preocupada y al día siguiente tomó nota, ¿cómo la puedo derivar? Ya, me voy donde tal persona para que, o hago los contactos para que le puedan solucionar su tema.
Articular.
Esa también es parte de nuestra labor y tenemos que estar con la gente, de todas maneras.
De estas historias...
lo hago corazón.
No, sí.
Lo hago
es un tremendo trabajo.
Sí.
¿Y cuáles han sido las historias que le han ido quedando en este proceso que asumió, desde que asumió la delegación hasta ahora?
Oh, historia. Pucha, podría contarte muchas. No sé si les gustaría a las mujeres que yo las contara, pero...
Digámoslas sin nombres.
Sin nombre. Historias tristes. El 8 de marzo, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, nosotros celebramos ese día en el Teatro Municipal. Fue un trabajo hecho entre mi profesional y la Seremi, que éramos las dos personas que estábamos en ese minuto ahí. Y que justo el día anterior llegó una secretaria. Llegaron al Teatro Municipal más de 1.200 mujeres.
Tremendo número.
Y la gestión la hicimos desde esta pequeñísima seremía. Yo invité a los alcaldes y les decía, alcalde, ¿cuántos buses me trae? Yo necesito tener a todas mis mujeres acá. ¿Cuatro? ¿Será bueno? ¿Quiere más? Todos, le decía yo. Todos los buses que usted pueda mandarme con mujeres. Mira, sin recursos, ni un peso. Obviamente que nos tienen que prestar el municipal. Se me ofreció Madriela, que es una cantante chilaneja con trayectoria. Ella ganó Factor X, ese un programa de cantantes que había hace mucho tiempo en televisión. Y ella se acercó a mí porque ella había sufrido violencia. Y me dijo, Bárbara, yo quiero cantarle a las mujeres de Ñuble y quiero contar mi historia. Bienvenida, le dije yo. Eso es lo que necesito, historias de vida. Hicimos un video de todo lo que habíamos hecho, que en 3 meses cumplimos el 250% de las
metas.
De las metas del ministerio. Fue precioso, de verdad que fue emocionante, porque para mí no había sido nada lo que yo había hecho, pero estaba plasmado en esas imágenes. Y el alcalde de Ñiquén llegó con su ranchera a cantar. Así que las mujeres se fueron fascinadas, emocionadas. Fue un día maravilloso y hasta el día de hoy, todas las que fueron me dicen, yo estuve ahí, yo estuve ahí, yo estuve ahí. Fue emocionante. Y a la salida se me acerca una señora con un bastón mayor, adulta mayor, preciosa, de esas abuelitas que uno quiere abrazar y quiere, ¡ay!, como se las tira. Y se me acerca y me dice, me emocioné, me hizo emocionarme. Y se me larga a llorar y me dice, señorita, yo sufrí toda mi vida violencia hasta el último día que mi marido estuvo vivo. Viví, a mí, me sacaban en la noche de un pozo porque yo dormía todas las noches, mi marido, después de sacarme todo lo que me tenía que sacar, digamos, de pegarme, me metía en un pozo y dormía adentro del pozo. ¿Qué día? Te juro que me sentía como... Es que esas historias...
Llegan al alma. Sin duda llegan al alma.
¿Cómo puede ser un hombre tan malo y una mujer que haya resistido tanta miseria? Tanta miseria. Así que hay historias que son increíbles.
No, que jamás y destacar la cifra de las 1.200 mujeres que llegaron. Porque sin duda, bueno, nosotros hemos hecho eventos en Concepción y ahí en esos eventos también nos hemos dado cuenta que las mujeres lo que buscan es apoyo. Sí. Estar juntas, crear comunidad.
Sí.
Eso nos hace fuertes.
Mucho más fuerte. Por eso, juntémonos, asociémonos, querámonos. Respetémonos entre nosotras. Si no nos respetamos entre nosotras, ¿qué podemos pedir que los hombres nos respeten? ¿No es cierto?
Sí, exactamente.
Pero sí, les pido a los hombres que también quieran y respeten a las mujeres.
Seremi, para ir cerrando, ¿cuáles son los desafíos que quedan para ya casi cerrando el año, ya estamos en septiembre, para este 2019? ¿Y cuáles son sus sueños?
Sueños. Desafíos, bueno, tenemos el 25 de noviembre la conmemoración del Día Mundial de la No Violencia. Y eso ahí estamos empezando a trabajar para, en el fondo, hacer algo que sea y que impresione y que llegue a las personas. Queremos, ahí vamos a dar una sorpresa a nuestras mujeres de Ñuble, porque yo también sé que me van a apañar y que van a estar todas conmigo ese día. En un acto que va a ser emotivo, porque queremos darle esa connotación. Exacto. De emoción y de fuerza, y de unión entre todas las mujeres. Nos queda eso, tenemos todo noviembre con esa campaña, que no sabemos todavía, el año pasado fue la campaña no lo dejes pasar, el ministerio nos presenta la campaña el día que la ministra lo lanza primero, y de ahí nos llega la información a nosotros, para que esto no se... salga en los medios o alguien pueda robar la información y que sea todo un éxito lo que la ministra hace. Y ahí, bueno, es recorrer las 21 comunas con las campañas de tolerancia cero a la violencia contra la mujer. Bueno, tenemos el 15 de octubre, el Día de la Mujer Rural Campesina, que también queremos hacer algo importante.
Viene ya,
así que también estamos en eso, organizando.
Atenta al 15 de octubre, entonces, las mujeres.
Sin embargo, a pesar de eso, de poder en el fondo estar organizando estos dos días muy importantes, estamos recorriendo, todos los días recorremos la región, todos los días tenemos invitaciones, todos los días las mujeres nos necesitan y todos los días estamos dispuestos a ayudar a cada una de las mujeres de Ñuble. Así que tenemos mucho desafío. ¿Y cuál es mi sueño? ¡Ay! Volverme en 100 y poder repartirme en 21 y estar permanentemente en las 21 comunas. De verdad que mi sueño es poder, de que el compromiso que yo haga con las mujeres, que la verdad es que nunca me comprometo, sino que activo redes. Nunca les digo, obviamente, que les tiendo la mano, pero cuando sé que no puedo resolver un problema, se deriva. Así de simple. Se deriva y la ayudo a derivar. Y vemos qué pasa después. Pero mi sueño es que no exista más violencia, que la mujer se quiera, que le ve las manos, que diga soy capaz, que se empodere. Y por eso tú me vas a ayudar,
sí,
y las empoderadas me van a ayudar a empoderar mucho más a la mujer de Ñuble, porque ese es mi gran sueño.
Sí, bueno, como decimos nosotras, todas tenemos una historia que contar, todas somos empoderadas. Cerramos este tremendo capítulo en Ñuble con la empoderada, pero number one de la región, Bárbara Géminis, Seremi de Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, porque las mujeres movemos al mundo, todas tenemos una historia que contar. Tercera temporada, primer capítulo en Ñuble. Y recuerden que nos pueden seguir por nuestras redes sociales, Empoderadas Bio Bio, vamos a tener que cambiar el nombre del Instagram, y Empoderadas Web Show. Así que muchas gracias, Seremi.
Muchas gracias por la invitación, feliz. Gracias. Bueno, las historias son todas y todas, yo hablo siempre del corazón, así que feliz de haber estado contigo y feliz de que me vean más mujeres también.
Sí, y algún mensaje o agradecimiento que quiera enviar en este proceso que le ha tocado vivir como mujer empoderada en este cargo.
Que todo se puede, que todo se logra, que son las ganas, que no se dejen llevar ni dejar pasar por nadie. Que sean fuertes, que sí se puede. Empoderarse es lo primero que tiene que hacer una mujer y luego tomar decisiones que van a cambiar la vida. Pero que no tengan miedo, que todo en la vida se puede y depende de cada una de nosotras.
Con este tremendo mensaje nos despedimos, las esperamos en el segundo capítulo y recuerden compartirnos, porque todas tenemos una historia que contar, todas somos empoderadas.
Así es, empoderadas.